Muy interesante los versos de hoy. Juan 13, y vamos a leer del verso 21 al 30. La semana pasada hablamos sobre los versos del 1 al 20, donde Jesucristo le lava los pies a los discípulos. Y hoy Jesucristo anuncia la traición de este hombre llamado Judas. Así que vamos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra en esta tarde. Juan 13, del 21 al 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado del lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Señor, gracias por la palabra, Señor, que hemos leído en esta tarde. Y te pedimos, Señor, como cada domingo, cada día que venimos aquí, que tú nos hables a través de la misma, que podamos entender esta escritura y que la misma nos ayude, Señor, a ser mejores creyentes, mejores cristianos, entendedores de tus palabras, Señor amado. Que la misma palabra penetre a nuestros corazones y que tú redargullas nuestras almas, Señor. Esta escritura está aquí, Señor, para hablar a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos eso, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar. Preguntó alguien una vez: si la Biblia es inspirada por nuestro Dios, ¿por qué Judas está ahí? ¿Por qué Judas está en la Biblia si la Biblia es inspirada por Dios? Y la realidad es que a nadie le gusta hablar sobre este hombre. Yo creo que la semana pasada dimos una pequeña introducción del asunto de Judas y su nombre. Y dijimos que nadie le gusta hablar sobre este hombre. El nombre de Judas ha sido un nombre, podríamos decir, vetado, donde decíamos la semana pasada que nadie quiere llamar a su hijo Judas. Usted no sabe que, ¿cómo le vas a llamar a tu nene? No, le voy a llamar Judas. No, eso no existe. La gente no quiere hacer eso. Y sería, ¿verdad? O podría alguien pensar, bueno, tomar el día del Señor para hablar de Judas como que no tiene mucho sentido. Pero como dijimos ahorita, si esto está en la Escritura, si está en la Biblia, es porque nosotros podemos aprender algo de lo que aquí está escrito. Esta historia posiblemente no es una historia que inspire a muchos predicadores a hablar sobre ella, pero la realidad es que alguna enseñanza hay aquí que va a hablar a nuestros corazones. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Dios en su soberanía nos permite hoy hablar sobre estos versos, sobre Judas y sobre su traición. Así que hoy vamos a ver quién es Judas o quién fue Judas. Vamos a resumir los versos que leímos y al final vamos a ver algunas aplicaciones para nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver quién es Judas. Vamos a ver algunas aplicaciones. Perdón, vamos a resumir la historia que leímos y después vamos a ver algunas aplicaciones para nuestras vidas. Es interesante que el nombre de Judas significa alabado sea Dios. Agradezco a Dios o reconozco a Dios. Eso significa el nombre de Judas. Y yo sé que muchos se asombran porque al mencionar la palabra Judas uno no piensa en eso. Pero eso es lo que significa ese nombre. Alabado sea Dios. Y este nombre era muy utilizado en los tiempos de Jesús. Tanto así que en los discípulos había dos Judas y uno de ellos escribió uno de los evangelios, perdón, uno de los una epístola en el una de las cartas en el Nuevo Testamento. Como dije, ¿verdad? El nombre de Judas ha sido manchado y hoy en día usted menciona a Judas y es símbolo de traición. Cuando usted menciona esa palabra, si usted va al diccionario de la Real Academia Española y escribe Judas, la primera definición dice hombre alevoso, traidor. En el significado de la Real Academia Española. Así que dígame usted si ese nombre no está realmente ya manchado. Judas fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesucristo y tuvo el gran beneficio de andar 3 años y medio con el maestro. No solamente eso, según los estudiosos y los versos bíblicos, él fue el tesorero del grupo. Él era el que llevaba estaba a cargo de la finanza y utilizó su posición para robar dinero. Algo interesante cuando se habla de Judas en los evangelios es que siempre es el último que se menciona. Se mencionan los apóstoles y al final se menciona a Judas con un paréntesis que dice el que traicionó al Señor. Siempre se menciona de esa manera, dando a entender de qué Judas se están refiriendo los escritores. En una ocasión Judas se molestó porque ungieron a Jesucristo con un perfume muy caro y él se molestó y dijo, ¿por qué no vendieron ese perfume? Y cogieron el dinero y con ese dinero se le dio a los pobres. Esa fue la queja de Judas. Pero Juan 12:6 dice por qué él dijo eso. Juan 12:6 dice, pero él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que la queja de Judas no fue tanto por los pobres, esa era la excusa. Lo que él quería era el dinero en la bolsa que él manejaba para poder obtener dinero. Judas gozaba de la confianza de todo el mundo, de los apóstoles y de Jesucristo mismo. El único que sabía quién era Judas y lo que estaba haciendo eran dos. Era Jesucristo y Judas mismo. Él mismo y Jesucristo eran los únicos que sabían lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas, que él se echaba dinero en su bolsillo de lo que los apóstoles tenían. Solamente lo sabía él y lo sabía nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de los 12 apóstoles, Jesucristo dijo, y lo leímos la semana pasada, que el único que no había nacido de nuevo era Judas. En el capítulo 13, en el verso 10 y 11, dice, Jesús le dijo, el que está lavado, hablándole a Pedro, cuando le pidió que lavara todo su cuerpo, él dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Y después hace una excepción y dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que Judas, a pesar de que andaba con Jesucristo y con los apóstoles, no había sido limpiado. No había sido regenerado. Su corazón no había sido cambiado. En lo profundo de su corazón estaba sucio. El corazón de Judas. Y Jesucristo lo sabía. Interesante también que mientras Judas andaba con Jesucristo, él fue partícipe de todas las cosas que vieron los discípulos. Lo mismo que vieron los otros 11, los vio él. Judas estuvo ahí cuando Jesucristo calmó la tormenta, que eso debe de haber sido algo increíble. Judas estuvo ahí cuando Lázaro salió de la tumba. Judas vio todos los milagros que hizo Jesucristo. Judas recibió todas las enseñanzas que recibieron todos los apóstoles, las mismas. Y algunas de esas enseñanzas aplicaban exactamente a lo que estaba sucediendo en su propio corazón. Así que él fue partícipe de todo eso. No solamente eso, hubo una ocasión donde Jesucristo envió 70 discípulos a predicar y ellos regresaron y contaron a Jesucristo sus experiencias. Lucas 10, 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues sabe que se cree que entre estos 70 discípulos que Jesús envió a hacer milagros, a sanar enfermos, y que ni siquiera los demonios se le sujetaban, entre estos 70 estaba Judas, que posiblemente también hizo algún milagro y posiblemente echó fuera algún demonio. Él estaba allí. Y este hombre, que como dije, fue partícipe de las cosas increíbles, aún así fue un incrédulo, fue un ladrón y un egocentrista. Sus propios intereses eran lo más importante en su vida. Al parecer, lo más importante para Judas era el dinero y su beneficio personal. Porque ¿cómo es posible que alguien que vio las cosas que él vio, que recibió la enseñanza que él recibió, termine haciendo lo que él hizo? Mi hermano, hay que tener un corazón bastante duro para hacer lo que hizo Judas después de recibir todo lo que él había recibido. Lo que posiblemente pasó con Judas es lo que pasa con algunas personas que son incrédulas. Él siempre estuvo pendiente a sacar su propio beneficio personal al estar con Jesucristo. Porque alguien podría pensar, ¿cómo es posible que alguien se dañó de esa manera? Y lo que sucede con Judas es lo que sucede con algunas personas que están pendientes simplemente a obtener su beneficio personal y utilizan cualquier cosa para obtenerlo. Y ese fue el caso de este hombre llamado Judas. Al igual que muchos judíos de su época, él pensaba que el Mesías iba a ser un libertador. Recuerde, Israel Roma está a cargo de Israel, su gobierno. Roma manda en Israel y Israel le tiene que dar cuentas a Roma de todas las cosas. Los judíos estaban cansados. Ellos pensaban que una de las tareas de las que iba a ser el partícipe el Mesías, que iba a derrocar a los romanos, el gobierno romano iba a desaparecer. Y al él estar cerca del que ellos pensaban que era el Mesías, él iba a ser partícipe de ese movimiento. Cuando se derrocaran los romanos, ahí iba a estar Judas, cerca del mismo autor de ese levantamiento político. Y él estaba pensando en sus propios intereses. Pero mientras pasaba el tiempo, este hombre se fue dando cuenta de que las enseñanzas de Jesucristo no era lo que él esperaba. Cuando Jesús habló de que él tenía que morir, Esa fue la última señal de este hombre llamado Judas para salir corriendo y entregar al maestro. Pues en la cabeza de Judas no cabía un Mesías muerto. Él no podía entender cómo un Mesías muerto iba a traerle a él las cosas que él estaba buscando. Sus metas personales no funcionaban con un Mesías muerto. No funcionaban. Y entonces en ese momento que él habla con los religiosos de aquel tiempo, los judíos, para entregar a Jesucristo por una cantidad de dinero. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y este entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que ya Judas había acordado la cantidad que iba a recibir para entregar a Jesús, y buscaba la oportunidad de entregarlo. La razón por la cual los judíos no arrestaban a Jesús a plena luz del día o en cualquier momento era porque le temían al pueblo, y sabían que si ellos arrestaban a Jesús delante de la gente, a lo mejor podía pasar algo. Entonces estaban buscando cómo poder arrestarlo en secreto, y Judas fue parte de ese plan que terminó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Judas entregó a Jesús y lo hizo con una señal de un beso. Y yo sé que muchos han leído eso. Mateo 26, 47 al 49 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y de esa manera Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese día, la gente, ¿verdad?, cuando quieren, cuando alguien le da un beso y piensan que no es genuino, dice: usted es el beso de Judas. Se utiliza esa expresión, ¿verdad? Luego de Judas entregar a Jesucristo y ver lo que estaba sucediendo, que estaban condenando a Jesús, se dio cuenta de que él lo había hecho mal, intentó devolver el dinero que le habían dado. Mateo 27, 3 y 4 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que de alguna manera Judas se da cuenta de que lo que había hecho estaba mal, y sintió algún tipo de remordimiento en su interior. Él regresa con las mismas personas que le habían dado el dinero y devuelve el dinero que le habían dado a él por entregar a Jesús. Y ahí se da cuenta a Judas que el dinero por el cual él había luchado tanto tiempo quizás no era tan importante. Luego de haber entregado a Jesús y que Jesús es condenado, él se da cuenta que lo ha hecho mal, y ya entonces el dinero para él no era tan importante. Y no era tan importante que él va y devuelve ese propio dinero. Y él trató de arreglar lo que había hecho mal, pero ya era muy tarde. El daño estaba hecho y el tiempo no podía regresar hacia atrás. Y entonces tomó la decisión de quitarse la vida. Eso fue lo que hizo este hombre. Luego de ver todo lo que estaba sucediendo, dice la Biblia que se ahorcó y se quitó la vida. Mateo 27, del 2 al 5 dice: y le llevaron atado, hablando de Jesús, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, que lo leímos ahorita, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y antes de que Jesucristo muriera en la cruz, ya Judas estaba muerto. Antes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Judas ya se había ahorcado. Lucas nos da más detalle de la muerte de Judas. Y si usted va a Hechos, capítulo 1, en los versos 16 al 19, mire lo que dice el apóstol Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Al parecer, luego de Judas ahorcarse y quitarse la vida, su cuerpo comenzó a descomponerse donde estaba colgado, y de esa manera cayó al vacío. Y dice ahí que su cuerpo cayó y todas sus entrañas se derramaron. Imagínense un cuerpo quizás en descomposición, cuando cae quizás de una altura que no se sabe cuánto era, terminó todas sus entrañas desparramadas, dice la escritura. Y así termina la vida de este hombre llamado Judas. En la historia de Judas hay muchas profecías que se cumplen con la traición que él llevó a cabo, pero solamente voy a mencionar dos profecías que están en el Antiguo Testamento. La traición de Judas está en el Salmo 41:9, y yo creo que la leímos la semana pasada. Esa escritura dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Esa es una referencia a esta última cena, donde él traiciona a nuestro Señor Jesucristo. El precio pagado por traicionar a Jesús está en Zacarías 11, 12 y 13. Usted va a Zacarías 11, 12 y 13, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Exactamente lo que sucedió con el dinero que obtuvo Judas. Así que vemos en estas profecías cómo el plan de Dios se cumple perfectamente. Ya Dios sabía lo que iba a suceder, y Jesucristo también sabía lo que iba a suceder. Así que ya vimos la historia de este hombre llamado Judas, un resumen de quién fue y cómo terminó. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de los versos que hemos leído en esta tarde. Comenzando con el verso 21, podemos ver la angustia de nuestro Señor Jesucristo al anunciar la traición de Judas. El verso 21 dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y recuerde, cuando Jesucristo dice de cierto os digo, es una manera de en aquel tiempo decir: lo que yo voy a decir ahora es importante, presten atención. Y él está anunciando que alguien lo va a traicionar, lo va a entregar. Y él usa la expresión de cierto os digo. Pero no solamente eso. El verso dice que se conmovió en espíritu antes de dar ese anuncio. La Nueva Versión Internacional dice ese mismo verso. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. La traducción al lenguaje actual dice, Jesús se sintió muy preocupado. Y la Biblia de Jerusalén Latinoamericana dice, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Así que, en este verso 21 que nosotros hemos leído, podemos ver cómo comienzan los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este verso 21, es que comienzan los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Este es el comienzo de la paga por nuestros pecados. Aquí es donde comienza el sufrimiento de nuestro Salvador. Al hacer este anuncio, él se angustió, se sintió muy preocupado, y de aquí en adelante todo es sufrimiento hasta que él muere en la cruz. Todo el sufrimiento de Cristo comienza con esta angustia al él anunciar que va a ser traicionado. Y solamente aquel que ha sido traicionado puede tener una idea de qué sintió Jesucristo en este momento al anunciar la traición de este hombre llamado Judas. Lo segundo que podemos ver es que al hacer este anuncio de la traición de Judas, ninguno sabían de quién estaba hablando Jesucristo. Ellos comenzaron a mirarse unos a otros y se preguntaban de quién él estaba hablando. Los versos 23 al 26 dice, y uno de sus dos discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas, Simón Pedro, para que preguntase quién era el que de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, el quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que Pedro le hace señales al que está, el verso dice, al que Jesús amaba. Dicen los estudiosos que el que Jesús amaba es Juan mismo. Juan, por no decir su nombre, él mismo se hace llamar el discípulo que Jesús amaba. Algo interesante que encontré mientras estudiaba este verso, que quizás no tiene tanto que ver con esta historia, pero que me gustaría mencionarlo, porque a veces llegamos a conclusiones erróneas porque simplemente estamos pensando en el siglo XXI, en el momento en que nosotros estamos hablando, una cena, sentados a la mesa, y pensamos, como usted ve ese cuadro de la última cena, ayer mencionaba yo, que ese cuadro está mal pintado, porque está pensando en una mesa como nos sentamos usted y yo en una mesa, pero los judíos en aquel tiempo no se sentaban a la mesa a comer como nos sentamos hoy en día, con unas sillas y una mesa, ¿no? La mesa estaba ahí y era prácticamente casi recostados del suelo que comían ellos, casi recostados del suelo, uno al lado del otro. De modo que cuando dice que la cabeza del que Jesús amaba estaba sobre el pecho de Jesús, es porque si él está detrás y él se echa hacia atrás, su cabeza queda casi en el pecho. Pero el cuadro, usted ve de la Santa Cena, usted ve a este hombre así, y decía alguien que se ve un poco hasta afeminado cuando ese hombre está recostado en el pecho de Jesucristo, porque así lo pintó el pintor. Esa es la idea que él tenía de lo que era la última cena, no sabiendo que cuando se sentaban a la mesa era una mesa en forma de U y que prácticamente todos estaban casi acostados alrededor de la mesa. Y es por eso que mientras está sucediendo esto, Pedro, que quizás está en el otro lado, le hace señales a Juan y le dice: ¿quién es? Pregúntale. Y Juan se echa para atrás y le pregunta a Jesucristo: ¿quién es? Y Jesús le dice: el que moja el pan conmigo, o yo voy a mojar el pan y se lo voy a dar, ese es el que me va a traicionar. Y mojar el pan es una manera de comer también en aquel tiempo, donde posiblemente había un plato con hierbas, vinagre y sal, algunas especias, y ahí mojaban el pan, o algunas frutas majadas. Eso era lo que se comía, y ahí mojaban el pan. Así que Jesús moja el pan y se lo da a Judas, y de esa manera él identifica al traidor que está en el grupo. Y luego de esto, Judas sale a entregarlo. Y esta es la última conversación, mientras es parte del grupo de los doce, que Jesucristo tiene con este hombre llamado Judas. El verso 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo que Jesús quiere decir en este verso es: lo que tú vas a hacer, apresúrate, ya es tiempo de que lo haga. Dice Juan Calvino sobre este verso: hasta ahora Cristo ha intentado disuadir a Judas infructuosamente. Ahora se dirige a él como un hombre desesperado. Encamínate hacia tu destrucción, ya que así lo has decidido. Al hacer esto, desempeña la tarea de un juez que sentencia a la muerte a aquellos que ya han destruido su vida por su propia culpa, sin que él los haya llevado a su catástrofe. Triste, ¿no? Que Jesús ya prácticamente lo que le está diciendo a Judas: ya haz lo que tú tienes que hacer, ya no hay más nada que yo pueda o yo quiera hacer contigo. Haz la obra que está en tu corazón. Y dicen algunos también que desde este momento ya Judas no hay manera en que él vuelva atrás. Ya su corazón está endurecido en tal manera que él no es capaz de regresar atrás. El verso dice que Satanás entró en él, y no es que Satanás no haya estado haciendo cosas, pero es en ese momento donde Satanás toma total control de este hombre llamado Judas. Ya Judas de aquí en adelante es una persona totalmente endurecida, y es por esa razón que él toma la decisión de quitarse la vida. Contrario a lo que hace Pedro, ¿verdad? Que Pedro le falla al Señor, pero podemos ver la reacción de Pedro. Él no se quitó la vida. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, porque la semana que viene Jesús anuncia la traición de Pedro. Los versos 28 al 30 dice: pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compre lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Entonces vemos que los discípulos no entienden qué es lo que está sucediendo en esta traición de este hombre llamado Judas, ni siquiera cuando ellos mismos preguntan quién es, y cuando da la respuesta, ni siquiera ellos mismos entienden por qué Judas salió. Y ellos pensaban entre ellos: bueno, irá a comprar algo, le irá a dar comida a algunos pobres. Y es interesante que diga eso, porque eso significa que aparentemente en el ministerio de Jesucristo era común darle algo a los pobres. Porque si ellos pensaron eso, es porque sucedía comúnmente. ¿Ok? Y esto me recuerda a las palabras que leímos la semana pasada, cuando Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago tú no lo vas a entender ahora, pero después tú lo vas a entender. Y leyendo estos versos nos damos cuenta que no solamente Pedro, Juan, todos los apóstoles entendieron después las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que llegó un momento en el cual ellos entendieron toda esta narrativa. Así que ya vimos quién era Judas y ya vimos un resumen de los versos que hemos leído. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones y enseñanzas para nuestras vidas en estos versos bíblicos que hemos leído. ¿Qué podemos aprender de esta historia de este hombre llamado Judas el traidor? Lo primero que podemos ver, y ya lo hemos mencionado, es en el verso 21, que Jesús, por amor a nuestras almas, comenzó a sufrir. Y eso está en el verso 21, cuando dice que se conmovió en espíritu. Este es el comienzo del sufrimiento del Mesías. De aquí en adelante es dolor y sufrimiento lo que va a sufrir nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo lo hizo por el amor que Él tiene por los que Él ha salvado y los que va a salvar. Y como dije ahorita, solamente alguien que ha sido traicionado puede tener una idea de qué realmente sintió Jesucristo cuando Él hace este anuncio. Este anuncio es tan doloroso para nuestro Salvador que Él se conmueve internamente al hacerlo. Que uno de los suyos, que ha estado por 3 años y medio junto a Él, le traicione, es de dolor y sufrimiento para su vida. Y aquí comienza el sufrimiento de nuestro Salvador. Por amor a los suyos, por amor a los que Él ha dado salvación. Y esto nos inspira a nosotros a que meditemos y le demos gracias a Dios por su misericordia, porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Que Dios nos ayude a entender el sufrimiento de nuestro Salvador, que no solamente se trata de clavos y de corona y de latigazo, se trata también de traición y muchas otras cosas que a veces nosotros no vemos en la Escritura. Otra de las cosas que podemos aprender de estos versos es que tenemos un enemigo que es real. Quizás no lo vemos físicamente, quizás no lo vemos actuando, y algunos piensan que el diablo no está haciendo nada. Pero inclusive en esta historia él está tras bastidores hasta que al final entra en el corazón de este hombre llamado Judas. Satanás es el que está detrás de todo este asunto. Y esto nos enseña que nosotros tenemos un enemigo y que tenemos que cuidarnos de él. No podemos descuidar nuestras vidas. Sí, el diablo está por ahí. Y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al comienzo del capítulo dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Él puso en el corazón de Judas eso. Y en los versos que leímos hoy dice que entró en él. Primero le puso en el corazón y luego entró en él. Primero insinúa, luego ordena, primero toca la puerta, luego entra. Eso fue lo que hizo con este hombre llamado Judas, y es lo que quiere hacer con nosotros también. Y es por esa razón que nosotros no podemos estar inadvertidamente andando como si el diablo no existiera, mi hermano. Existe un enemigo y quiere destruir nuestras vidas. Y estos versos que leímos son una advertencia para que nosotros, que le servimos al Señor, nos cuidemos. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos y nosotros no podemos negar que Satanás existe. y está haciendo algo para destruirnos. Pero de la misma manera, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y la única manera de que Satanás huya de nosotros es someternos a Dios. Si sí, él existe, si sí, él hace cosas malas, mire lo que, cómo terminó Judas. Pero sométanse pues a Dios, resistir al diablo, y dice la Biblia que él huirá de vosotros. Lo tercero que podemos aprender de esta historia es que solamente Dios y tú saben lo que hay en lo profundo de tu corazón. A mí posiblemente me pueden engañar. Usted puede engañar a sus amigos, usted puede engañar a sus familiares, pero Dios y tú solamente saben lo que hay en lo profundo de tu corazón. La historia de este hombre Judas nos enseña que todos confiaban en él. Nadie sospechó de este hombre. Ninguno de los discípulos sospechó de Judas. Cuando Jesús dijo: alguien de ustedes me va a traicionar, nadie señaló a Judas. Nadie sospechó de él. Nadie pensó: es Judas, yo lo sabía. No. Imagínese realmente cómo era el comportamiento de este hombre. Solamente Dios y él conocían lo que había en su corazón. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Solo Jesús, solo Dios conoce el corazón de los que nosotros, de todos los que estamos aquí, de los que vienen todos los días a la congregación, de los que escuchan domingo tras domingo los sermones. ¿Sabes qué? A mí quizás me puedes engañar, pero Dios sabe qué hay en tu corazón. Y tú sabes qué hay en tu corazón. Allí Jesús le preguntó, o Jesús dijo: alguien me va a traicionar, y todos se asombraron. Seré yo, seré yo. Judas no dijo: seré yo. Bueno, sí, él lo dijo. En otros versos lo dice. Y ahí es donde Jesús le dice: el que come el pan conmigo, él es. Pero él sabía lo que había en lo profundo de su corazón. Y Dios también lo sabe. Y esto es un llamado para que nosotros podamos analizar nuestras vidas. Porque posiblemente para Judas fue tarde. Pero posiblemente tú tienes tiempo todavía. Y esta es una oportunidad para que usted mire su corazón y diga: bueno, todavía yo tengo tiempo. Y puedo hacer algo que no hizo Judas, que Judas no se arrepintió. Nosotros sí podemos hacerlo todavía. Y cuando yo digo esto, mi hermano, yo no digo esto excluyéndome a mí mismo. Porque podría pensar alguien, o a veces la gente piensa: oh, es que el pastor está por encima de los demás, el pastor no pega. No, señor. Cuando Dios habla por su palabra, le habla a todo el mundo, empezando por mí. Así que este es un llamado para que yo mire mi corazón también. Y un llamado para que usted mire lo profundo de su corazón y se analice. Y no sea engañado como fue engañado este hombre llamado Judas. Lo último que podemos aprender de estos versos es que la avaricia y el amor al dinero puede llevarnos a un final no muy feliz. Y está en esta historia. En esta historia, el vivieron felices para siempre no está. Las historias de hoy en día terminan y vivieron felices para siempre. Bueno, pues Judas no fue ese. Lamentablemente, la avaricia, la codicia, el amor al dinero hicieron que el final de este hombre no fuera un final feliz. Y eso es lo que nos advierte esta escritura. Mira tus metas. Mira lo que tú quieres lograr. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque si tus prioridades son las mismas que tenía Judas, posiblemente no vas por un buen camino. Y es un llamado aquí a que analicemos nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestras metas. ¿El amor al dinero es lo que nos motiva a nosotros todos los días? ¿Las cosas materiales son las que nos dominan? ¿El egocentrismo, mis metas, es lo que me motiva a mí? La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios nos ayude a poner en primer lugar a nuestro Dios cuando se trate de nuestras metas. Y miremos la vida de este hombre llamado Judas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Yo terminé ya. Yo sé que es un